Buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, ya saben, en el 107.7 de FM. Nuestro programa de hoy, dedicado a entrevistas y a conversar, va a consumir nuestro tiempo con Carlos Fernández Carriedo, que es presidente del Partido Popular en Valencia. Es también portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León y, por lo tanto, procurador en Cortes en la Castilla y León. Está en Radio Colores en su condición de presidente del Partido Popular de Valencia, porque vamos a hablar fundamentalmente de Valencia y provincia. Esta entrevista va a cerrar la ronda que hemos venido manteniendo con los líderes de los tres partidos que tienen representación en el Ayuntamiento capitalino. Estuvo con nosotros Miriam Andrés Prieto, del Partido Socialista, Juan Gascón, de Izquierda Unida, y hoy, como les anunciaba, Carlos Fernández Carriedo. Pueden escucharlo ustedes en nuestra emisora o bien a través de nuestra página web, en la fonoteca, en radiocolores.es. Bienvenido a Radio Colores, señor Fernández Carriedo, ¿qué tal?
Muy bien, un placer estar con usted y con todas las personas que nos oyen a través de Radio Colores.
El placer es nuestro tenerle, creo que por primera vez, invitado
a Radio Colores. Por primera vez, sí. ¿No? En la Universidad Popular he estado ya en varias ocasiones, pero en la radio es la primera.
Sí, bueno, sabe usted que nuestra emisora surgió hace años, tuvo ahí un pequeño paréntesis, ahora hemos vuelto a retomar la actividad y esperemos que esta sea no la última, sino primera y siguientes luego.
Y muy larga vida para, la radio.
Muchas gracias. Hacemos un pequeño balance de la situación de Valencia y provincia una vez transcurridos, ya casi estamos a un año de las próximas elecciones, tanto municipales como autonómicas.
Pues nuestros principales problemas, está claro que hoy en día son los derivados de la crisis económica y fundamentalmente el que tiene que ver con el empleo. Ese es nuestro principal reto. Es verdad que las circunstancias son negativas desde el punto de vista de que seguimos inmersos en una crisis económica, que aunque se atisban los principios de una recuperación, todavía esto no se está notando en el bolsillo de los ciudadanos, pero también es verdad que si echamos la vista atrás a hace tan solo 2 años, pues hay algunas cosas que han comenzado a cambiar. Hace 2 años, pues muy poca gente daba un euro por el futuro de seda, por el futuro de Trapa, por el futuro de emblemáticas empresas valentinas, y hoy, por ejemplo, pues Seda es una realidad que se ha salvado, Trapa es una realidad también con capacidad de crear empleo, incluso Seda hace muy pocos días anunciaba en sus nuevos propietarios una inversión muy importante para la provincia de Valencia. Renault tiene un proyecto muy importante desde el punto de vista de creación de empleo que va asociado a 1.300 nuevos puestos de trabajo en el conjunto de España. De los 1.300 empleos nuevos de España, 800 van a ser en la planta de Valencia en Villamuriel, y en fin, Gullón y Siro, desde el punto de vista de que son algunas de las empresas de la provincia más emblemáticas, pues también tienen un futuro ciertamente esplendoroso, y eso es lo que ha cambiado. Es verdad que todavía esto no se está notando en el bolsillo de los ciudadanos, pero comenzamos a ver que empresas que estaban al filo del precipicio hoy tienen un futuro por delante, que empresas que estaban en la indefinición de lo que iba a ser el mercado para los próximos años tienen hoy un plan industrial muy importante que va a suponer empleo y riqueza para la provincia de Valencia, y que hoy ya nadie habla de algunos de los temas que nos preocupaban hace tan solo 2 años, como la prima de riesgo, como la recesión, pero también somos conscientes de que la creación de empleo es insuficiente para recuperar en poco tiempo lo que hemos recuperado, lo que hemos perdido durante tantos años.
Pues empleo vamos a seguir hablando, ya que usted ha introducido este tema, y independientemente de que sean ciertas las observaciones que usted ha hecho sobre la recuperación y el mantenimiento de ciertas empresas que estaban ahí, su futuro estaba en el alero, tampoco es menos cierto que la provincia encabeza las listas de paro en la comunidad, que el desempleo femenino es brutal, que el éxodo juvenil no cesa y que las perspectivas de tejido industrial y de un resurgir del sector primario, que posiblemente sería un valor añadido, una continuidad en ese procedimiento, no se ven a medio plazo para un despegue o de alguna manera evitar esa sangría que permanente estamos viendo en nuestros jóvenes. Creo que el año pasado fueron 800 los que se fueron de Valencia a otras provincias o al extranjero, independientemente de que cada uno puede hacer su proyecto personal y profesional donde quiera. Si fuéramos lo suficientemente atractivo, otra gente podría venir aquí, o al menos no se irían todos los jóvenes que se van, ¿no?
Sí, es verdad que la tasa de paro nuestra es muy alta. No es la más alta de Castilla y León, porque
bueno, más altas,
la más alta es Ávila, y al contrario, estamos en el grupo de las más bajas, porque la media de la comunidad es el 22% y la nuestra en Valencia no llega a esa cifra. Es verdad que estamos con una cifra muy importante, porque todo lo que sea superar el 20% es una cifra muy elevada, pero estamos por debajo de la media de Castilla y León, que es el 22%, y a su vez la media de Castilla y León es menor que la media de España, que es el 26%, y a su vez muy lejos de otras comunidades autónomas que en España tienen incluso hasta un 36% de paro. Esta es la verdad. Es cierto que en los últimos años lo que ha crecido mucho es el desempleo. Esto es cierto porque al principio de la crisis económica en la provincia de Palencia había poco más de 7.000 parados y hoy estamos hablando de 15.000. Pero ahí sí que ha habido un punto de inflexión, porque la cifra de paro, que fue creciendo desde el año 2007 de forma muy importante, 7.000 parados, 9.000, 11.000, hasta llegar a casi 16.000 en el año 2012. El año 2013, el año que terminó hace tan solo dos meses, ese año fue el primer año desde que comenzó la crisis en que el paro bajó en Palencia. Es verdad que bajó poco, porque no llegó ni siquiera a una bajada de 500 parados, frente a esa cifra de 15.800 del año 2012, acabamos con 15.300. Y lógicamente, bajar 500 parados cuando tu cifra de paro es 15.800, pues es muy poco, y sobre todo si tenemos de referencia que al principio de la crisis éramos 7.000. Entonces, lo negativo es el hecho de que hoy tenemos casi el doble de parados que teníamos antes de la crisis, que nuestra cifra de paro está claramente por encima del 20%, lo cual es una cifra absolutamente escandalosa, y el hecho de que sea cierto que el año 2013 redujimos la cifra de paro, y que sea cierto también que tenemos un paro claramente menor en 4 puntos en la media española, pues tampoco nos debe llevar al conformismo, sino todo lo contrario. El principal reto en este momento, sin duda, es el empleo. Por eso yo en mi primera intervención precisamente hablaba de empleo, hablaba de las posibilidades desde el punto de vista de los puestos de trabajo, y hablaba de las oportunidades que tiene Palencia. Ahí está el futuro en esos sectores empresariales. Es verdad que el año pasado acabamos en cifras históricas de exportación en la provincia de Palencia. Las perspectivas para el año 2014 también son de crecer el volumen de exportaciones, y hay además algunos sectores donde Palencia tiene una especialización muy importante y que yo creo que van a tener un futuro para los próximos años. Uno es el sector agrario. La agricultura, Palencia sigue vinculada al sector agrario, esto es muy positivo. Hace muy pocas semanas se llegó al acuerdo de la reforma de la PAC para el periodo 2014-2020, y lo que parecía imposible hace 2 años, que era el mantenimiento de las ayudas, se ha conseguido. Hace 2 años todos los analistas pensaban que España podría perder en el entorno del 15% de las ayudas de la PAC. No hemos perdido nada y hemos recuperado además una parte de los fondos de desarrollo rural que habíamos perdido en el pasado. Y esto es muy importante porque ningún sector productivo en este momento en España tiene asegurado un futuro financiero estable para los próximos años, y la agricultura sí lo tiene con la reforma de la PAC. Otro sector que sin lugar a dudas es muy importante desde el punto de vista del futuro de la provincia es todo lo que tiene que ver con el sector de la administración pública. Es verdad que en los años primeros de la crisis hubo una reducción de sus retribuciones, aquel famoso recorte del 5% de sus sueldos, y luego en el primer año del Partido Popular no se cobró la pensión de Navidad, la paga extra, perdón, de la Navidad. Ya en el 2013 se pudo cobrar las 2 pagas íntegras que correspondían a los funcionarios, y en este año 2014 estamos hablando de la posibilidad de recuperar incluso la extra del 2012 en la parte de vengada que no se cobró. Esto también es una inyección de dinero desde el punto de vista de consumo para Palencia, y esta es la línea en la que hay que trabajar: ir aumentando los niveles de consumo, que siempre es bueno para las empresas, e ir dotando de mayor productividad a estas empresas que en Palencia contienen nuestro empleo.
Si la iniciativa privada no es lo suficientemente capaz, o no tiene en Palencia la capacidad suficiente para crear empleo, sobre todo en lo que le comentaba antes, en el tema del paro femenino y en la juventud, ¿hay alguna iniciativa a nivel público? Porque lo de la mujer es clarísimo, ahí están las estadísticas, y lo de los jóvenes es sangrante.
Sí, es cierto. España es el país europeo con más paro juvenil.
Independientemente de que el problema sea a nivel nacional, nosotros nos ocupa y nos preocupa Palencia, donde la sangría es constante. No hay más que llega San Antolín, llega las Navidades, llega Semana Santa, y los que vienen superan a los que están aquí, ¿no? Y bueno, te hablas con ellos, tenemos jóvenes en la diáspora por todo el mundo y nos hablan de que si encontrasen aquí oportunidades, pues aquí se quedarían. ¿No se prevé a corto plazo o a medio plazo incluso convertir la provincia en un lugar atractivo para que venga gente? Porque se habló en su día de un parque tecnológico, parece que queda ahí el plan estratégico ese Palencia 2012-2020 que arrancó con pujanza. Había ahí una comisión de seguimiento, no se sabe muy bien cómo está.
Ahora lo que despega, tenemos es algo muy, muy importante, que es la idea de sembrar en invierno para recoger en verano. Esto lo sabe muy bien la gente que se dedica a la agricultura. Ahora estamos en pleno invierno desde el punto de vista económico, por la situación que atravesamos, pero estamos haciendo inversiones en lo que es el futuro, que es el suelo industrial. Lógicamente, cuando venga el crecimiento económico que va a venir en los próximos meses, pues no va a haber oportunidades.
¿Estás seguro de que va a venir en los próximos meses el crecimiento económico?
Es que lo tenemos ya aquí. Lo que pasa es que todavía es insuficiente para hablar de recuperación.
Sin cambiar el modelo productivo, tendremos un crecimiento económico y sin el consumo y no se reactiva.
Pues la verdad es que hemos pasado
un poco difícil, ¿no?
Bueno, hemos pasado una fase muy intensa de destrucción de empleo y de recesión. Uh-huh. Y la verdad es que hoy España y también Valencia han superado la recesión. Superar la recesión es que ya no estamos en fase negativa de crecimiento.
Estamos rozando la deflación, pero bueno.
Estamos rozando la deflación. La deflación, como se sabe, es un nivel muy bajo de inflación, y eso supone, por otra parte, que en estas condiciones la pérdida de poder adquisitivo es menor o nula por parte de muchos colectivos. También tiene esa parte positiva, pensando en los jubilados o pensando en los funcionarios que tanto han visto dañado su poder adquisitivo en los últimos años. Pero sí, volviendo a lo que yo decía antes, es verdad que hemos recuperado un crecimiento incipiente. Esto hay que decirlo, porque estas tasas de 0,3 en el último trimestre del año 2013, o lo que se habla ya en este periodo, que afortunadamente también cada vez que los analistas nos dan nuevos datos de crecimiento y expectativas de crecimiento van aumentando esa cifra, porque cuando acabamos el 2013 la previsión de crecimiento para el 2014 era el 0,7, ya los analistas en los dos primeros meses del año hablaban del 1%, e incluso los últimos informes nos hablan ya del 1,2, 1,3, es decir, que las expectativas van a mejor, pero también es cierto, y yo lo reconozco, que es tanto lo que hemos perdido en los últimos años.
La crisis a Palencia siempre llega más tarde.
Es verdad.
Porque también llegamos más tarde a la crisis, llegamos también más tarde a la recuperación.
Eso también es cierto. Hay un doble efecto, y esto lo ha descrito muy bien. Las provincias que, como Palencia, hemos sido menos afectadas por la crisis, pues va a llegar más tarde ese proceso de recuperación, y como es lógico, la bajada del paro va a ser menor en las comunidades que tenemos menos paro y en las provincias que tienen menos paro. Eso es fácil de entender. Pero ¿qué estábamos diciendo con esto de invertir ahora en invierno? Son los polígonos industriales. Cuando llegue el crecimiento económico, pues lo que no podríamos perdonarnos es que una empresa quiere instalarse en Palencia y no se puede instalar por falta de suelo industrial y falta de suelo industrial de calidad. Y hoy Palencia, y esto hay que decirlo, y es verdad, y cuanto más sepa mejor, y tenemos otros que comentarlos, el problema es que lo digamos porque es bueno que lo sepan fuera de Palencia, es la provincia de Castilla y León con un programa más ambicioso de suelo industrial desde el punto de vista de la dotación e instalación de empresas. Tenemos algunos de los parques industriales en marcha más importantes de toda la comunidad autónoma. Aquí, al lado de la ciudad de Palencia, tenemos varios de ellos. El nuevo parque industrial de Dueñas, que está prácticamente acabado, estamos hablando de 1 millón de metros cuadrados.
Muchos en la provincia, porque tenemos calles, farolas y...
Sí, este efectivamente está en esa fase.
Pero luego no se levanta nada.
A punto de acabarse.
Me decía un amigo mío, perdón de que le interrumpa, de Logroño, que vino aquí un San Antolín, le subimos al Cristo del Otero, lógicamente, a verlo, y miró. Y decía, tenéis una ciudad encantadora, pero ciudad en la que se ven pocas chimeneas.
Sí, esto
es verdad. Se refería un poco al tejido industrial, más allá.
Tampoco me parece a mí un problema, porque las empresas no tienen por qué estar tampoco en el centro de las ciudades.
No, por eso esos parques. Era una metáfora de la falta
de desarrollo. Por eso esos parques. Tenemos el de venta de baños.
Me acuerdo del de venta de baños, sí, que aquello ha ido trabajando, creo.
Uy, pues se ha ampliado, y la verdad es que la primera fase se llenó, y el puerto seco. Y la verdad es que ahí estamos escasos ahora de dotación. El de Dueñas tiene 1 millón de metros cuadrados, el de Magaz, que también es nuevo, estamos hablando de 1.300.000 metros cuadrados. Uh-huh. Estamos hablando también de ampliación del de Villamuriel, y en otras localidades de la provincia, pues quizá lo más importante sea la ampliación en Aguilar de Campo, el nuevo que se está haciendo en Baltanás, y el nuevo que se está haciendo en Paredes, y el nuevo que está también en Herrera de Pisuerga y los proyectos que hay en Fromista. Yo creo que son muy importantes. En el caso de Aguilar, es un ejemplo de lo que fue, porque se anticiparon mucho la crisis allí.
Antes
con el tema de Fontaneda, todo el mundo recordará, sí, que Aguilar pasó una crisis tremenda y hoy le falta suelo.
Antes de volver al plan estratégico 2012-2020 de la capital, ha citado usted los proyectos de polígonos industriales o planes de futuro en la provincia, y con el triángulo Saldaña-Guardo-Cervera, ¿qué hacemos? Porque Saldaña se resiste ahí, incluso a la población, el sector lácteo ha sufrido un durísimo castigo, la minería ya no hablamos de ella, eso es historia en esta provincia, Cervera está ahí, está incluso el parador se cierra temporalmente, ese triángulo sin perspectivas de ferrocarril, sin aquella soñada autovía que uniera Palencia con Guardo, aquello eran pensamientos de otras épocas, que creemos que no, bueno, creo que no va a volver la Palencia Benavente, que vino aquí el señor Arias Salgado siendo ministro de Fomento y dijo que ya estaba hecho todo y que se iban a empezar a dar los primeros pasos, y ha habido sucesivos gobiernos de distintos colores y la Palencia Benavente está ahí esperando todavía, como el tren de alta velocidad, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas zonas de la provincia donde prácticamente, si ahora viene la ley, se aplica la reforma de la ley de régimen local, van a perder competencias los ayuntamientos, la gente no se va a querer quedar en los pueblos, nuestro patrimonio cultural, artístico, arquitectónico va a sufrir un duro golpe? ¿Cómo podemos rehabilitar todo eso, tirar de todo eso para evitar esta sangría y que nuestros pueblos no se queden en nada, que llegue uno a las 6 de la tarde y no los vea vacíos?
Por eso es tan importante la reforma de la PAC. Es verdad que también un cambio que se ha producido en los últimos tiempos, que incluso los agricultores ya son capaces de llevar la agricultura del pueblo sin necesidad de estar las 24 horas en el pueblo como ocurría antes. Otra cosa son los ganaderos. Pero esto es básico, porque no podríamos entender nuestros pueblos sin la agricultura y no podríamos entender nuestra agricultura sin las ayudas agrarias. Por eso el que hayamos conseguido salvar todas las ayudas agrarias que tenía Castilla y León y que en este caso tiene la provincia de Palencia.
Pero eso tiene una fecha de caducidad, porque confiemos en que vamos a seguir creciendo como país, ¿no?
Sí.
Entrarán otros y lo que nosotros tuvimos en su día pasarán a tenerlo ellos y nosotros tendremos que ir cediendo en ese tipo de ayudas.
Bueno, en las ayudas que son fondos estructurales, sí. Todas las ayudas que son de desarrollo, sí, porque es verdad que claro. Castilla y León, y usted lo ha señalado bien, cuando comenzamos nuestra incorporación ya de la Unión Europea, estábamos en el 74% de la media europea de PIB y hoy en día supera esa media,
claro.
Con lo cual ha hecho que esos fondos que recibíamos fundamentalmente el FEDER y el Fondo Social y una parte de los fondos de infraestructuras agrarias hemos perdido. Otra cosa son los fondos agrarios, que no tienen que ver con el desarrollo sino son ayudas específicas en el ámbito agrario.
¿Y eso a ese triángulo le va a beneficiar Palencia, Saldaña, Guardo, Cervera?
La zona de Saldaña es evidente que sí, porque todavía tiene una dependencia muy importante desde el punto de vista agrícola y fundamentalmente ganadero.
Pero si no se le acercan a la ciudad, no los servicios, si no.
Pues eso es lo que nosotros.
El entusiasmo con...
Eso es lo que nosotros tenemos que mantener. Primero, que haya industrias y que haya actividad. Es verdad que para la zona de Saldaña es más sencillo por aquello de que hoy en día incluso la ganadería y el precio de la leche está en unas mejores condiciones de la que estaba hace un año o dos años. Esto lo saben bien los ganaderos. En el tema de Cervera, desgraciadamente, las limitaciones agrarias son relevantes. Hay una oportunidad desde el punto de vista
de la ganadería extensiva, casi también está en
claro, y tiene sus dificultades y tampoco tiene especial vocación y el tema turístico pues tiene sus complejidades, ¿no? Y desgraciadamente el mayor drama está en Guardo, pues como consecuencia ya no solo de la minería que desde hace largo tiempo viene perdiendo progresivamente el empleo, sino de algunas grandes empresas que en su momento desaparecieron en Guardo. Ajá. Y lo que era un centro de pujanza industrial pues hoy en día desafortunadamente pues ya no lo es. El cómo recuperar esto pues es el reto. Los servicios no deben perderse y de hecho en su momento hay que recordar que lo que tiene que ver por ejemplo con la sanidad pues desde que tenemos competencias, que hace 10 años pues se ha hecho un nuevo centro de salud en Saldaña, que es nuevo completamente, esto no existía antes de las competencias. El centro de especialidades que hay en Cervera es nuevo completamente.
La demanda del Hospital del Norte sigue ahí.
Sí, pero hay un centro de especialidades en Cervera que esto no existía en su momento y también es desde las transferencias. El centro de sanitario de Guardo es completamente nuevo, o sea que estas tres localidades tienen un centro de salud, un centro sanitario, un centro de especialidades nuevo que no existía antes de las competencias. Y tanto Guardo como Cervera tienen especialidades, es decir, que no solamente es el centro de salud típico de primaria y pediatría, sino que además tienen especialidades de personas con 8 o 10 especialistas que van allí, lo cual es un servicio desde un punto de vista relevante. Lo tienen en servicios sociales y lo tienen en educación, como he sabido, pues nuestra comunidad es líder a nivel nacional, en parte también con el esfuerzo que hace
es curioso,
PP.
¿No? Es curioso que nos retrate bien el informe PISA y luego digamos que la ley de educación no servía. Parece una contradicción, ¿no?
Porque la ley de educación está pensada para España, porque esta es una realidad.
Pero no dejará de funcionar aquí, porque es la misma ley para todos los países.
Sí,
sitios, ¿no?
Pero por lo que sea, los resultados eran muy poco homogéneos, esta es la verdad, porque cuando uno ve los resultados del informe PISA, saca dos consecuencias, que España sale mal parada, que España está ocupando hoy en día dentro?
Porque el ratio de alumnos aquí, al tener tan poca población, es de calidad.
No.
Y al paso que vamos, cada vez habrá menos.
El ratio en la capital está en los máximos, también el nivel de educación es muy alto. O sea que no está ahí la causa. Yo creo que el fundamental mérito es de los profesionales. Ajá. Es de los padres, que sin duda se implican mucho en el sistema educativo, nunca han pensado que la educación sea un aparcamiento de niños, y de los propios niños, que también tienen vocación de saber que su gran futuro depende precisamente del sistema educativo. Pero yo creo que eso es una realidad, que la educación de España está ocupando los últimos niveles en PISA, pero sin embargo hay mucho desequilibrio dentro de España. Hay comunidades autónomas que paradójicamente se salvan de la quema, y la que más se salva es España, que tiene una educación en este momento pues a unos niveles ciertamente muy altos, Castilla y León, y unos niveles, por ejemplo, que superan lo que es Estados Unidos o que superan lo que es Alemania. O sea que no es incompatible. Claro, este desequilibrio lleva, por ejemplo, a que los alumnos de Castilla y León estén considerados como de un curso superior a la misma edad que los alumnos de otras comunidades.
Y a medio plazo, si nos vamos quedando sin alumnos, porque sobre todo los pueblos de la provincia de Palencia, al paso que vamos, con la caída en picada de la población, no tendremos niños.
Pero ahí nosotros tenemos un compromiso, que es el que hemos mantenido. Por eso yo quería sacar especialmente el tema que hablábamos antes de Guardo. Cuando algunos decían, no hay un compromiso a lo mejor con la educación de Guardo, pues cuando hemos tenido que elegir un único centro de toda la provincia de Palencia para dar el British Council en el mundo rural, es decir, la enseñanza en inglés, se ha elegido la localidad de Guardo. Hace unos días se abrió un cierto debate, porque como es conocido...
Pero si los padres de esos niños no tienen trabajo en Guardo, mal se van a quedar los niños a aprender inglés allí, ¿no? Tendrán que emigrar con los padres.
Sí, ese es el reto, darles trabajo, pero también que los niños tengan ese nivel de educación para que puedan elegir vivir en Guardo o vivir en otro sitio de España, y que haya otra gente también que vaya a vivir a Guardo. Pero es verdad que el British Council ahí se da, y es verdad que ahí es el reto, y el compromiso que hemos nosotros en el mundo rural en educación es el siguiente, y lo hemos mantenido hasta el día de hoy, que allí donde haya cuatro alumnos va a existir un colegio de educación primaria. Ese es el reto, que no es un reto menor, y que lo hemos podido mantener hasta el día de hoy.
Ojo con las promesas electorales, que ya se ha visto lo que pasa últimamente con las promesas electorales. Por eso han perdido ustedes credibilidad, la clase política
sí,
en general.
Sí. No me refiero, no, esto es verdad, pero este hecho lo hemos podido mantener. Era un compromiso nuestro del Partido Popular desde que gobernamos en Castilla y León. Mucha gente creía que era imposible que se pudiera mantener, y lo hemos mantenido en el tiempo. Yo cuento no es una anécdota, pero es un sucedido. El mismo año de recibir las competencias educativas, y por eso es tan importante que sea una radio vinculada al mundo educativo, tuvimos la desgracia de que se hundió un colegio que recibimos en ese año, que era el Conde Vallellano, que estaba en Ampudia. Uh-huh. El mismo año recibí las competencias, era el año 1999, curso ya casi 2000. Y hubo el compromiso de construir un nuevo centro en Ampudia en un tiempo récord, un curso. En un año, de la nada, se construyó un centro porque se había caído el anterior. Y ahí nos pasó una cosa, que los niños de Ampudia, de ese curso, que tenían 26 niños, y que se les trajo a la capital, a diferentes centros educativos, durante el año que tardó en construirse el nuevo centro, pues cuando luego al año siguiente se les ofreció volver ya al nuevo centro, era completamente nuevo, a inaugurar por ellos, ya solamente eran 13 los que los padres consideraban que los niños debían estudiar en Ampudia, siendo de Ampudia, porque el resto se había socializado, había hecho amigos a lo mejor en otros colegios de la capital, y preferían a lo mejor estar viniendo con otros amiguetes que habían hecho en la capital que los nuevos que iban a tener en ese colegio.
Bueno, pero eso fue una circunstancia sobrevenida.
Sí, pero colegio, refleja, ¿no?, muy bien un hecho, que si nos queremos seguir invirtiendo en el mundo rural, también los primeros que tenemos que creer en el mundo rural somos nosotros, y cuando se hizo una dotación nueva como la que se hizo en Ampudia, pues en un solo año,
evidentemente,
la mitad de los padres decidieron que ya no volvían a ese centro.
Hay que hacer atractivo medio rural. Hay una casa con una iglesia, una casa rural aquí en, no sé si es Santa Eufemia de Collazo, supongo que se llama, que yo fui allí un día y estuve hablando con
Santiago, se llama él.
Sí, estuve hablando con ellos y tal, y le pregunté qué tal iba, porque siempre me interesa saber cómo marcha la provincia en esos aspectos.
Es una iglesia románica de carácter privado, además de las únicas que queda en la provincia privada.
Que estaba muy bien, que iba gente, pero que había tenido un matrimonio que le había alquilado su estancia por 15 días con dos niños, y dice, claro, han estado 3 días, porque ofrecemos piedras y ofrecemos paisaje, pero cuando hay niños hay que ofrecerles algo más. No sé. En otros sitios a lo mejor hay un parque temático, algo que no solamente traiga a la gente mayor al turismo en nuestra provincia, ¿no?
Pues ese pueblo está relativamente, está en concreto, Santa Eufemia, entre Alhar del Rey
y Cervera,
¿no? Eso es. Y en Cervera hemos puesto hace no mucho tiempo, y lo pagó la Junta de Castilla y León, un parque de tirolinas, que, bueno, no es el nombre exacto este, pero la verdad es que es muy atractivo desde el punto de vista de los niños, porque en mitad de los árboles la oportunidad que tienen de hacer ese parque de aventuras, y luego en el propio Cervera, yo creo que también es atractivo para los niños, tenemos la propia casa del parque, y luego la casa del oso que está en el municipio de
Cervera. Que no nos pase como antaño con los frontones, que se hizo frontones en todos los sitios
y luego no
había gente para jugar, ¿no?
Pues en el propio municipio de Cervera, en este caso es una entidad local menor en Verdeña, tenemos la casa del oso, que también es muy atractiva, y hay que animar a la gente de Palencia que lo visite.
Incluso el turismo en la capital.
Y en Alhar del Rey, pues es digno de ver para los niños todo lo que es el final del Canal de Castilla, etcétera.
Hay ciudades que venden una especie de tarjeta cuando uno llega a las tarjetas de cine de turismo, que eso le da derecho a ver todos los museos, a comer en cierto restaurante que le
Pues es que yo estoy pensando en este caso concreto.
Dinamizar un poco, ¿no?
Ya se ha gustado el tema, muy interesante. ¿Qué hace una familia con niños que pueda coger una iglesia en este
momento? En el norte. Usted y yo, con nuestras parejas, pues nuestros amigos, un día pensando, por la noche.
Y estaba pensando, digo, la oportunidad de ir al parque de las tirolinas, de ir a la casa del oso, de ir a la casa del parque, pero luego de poder visitar la cueva de los franceses, de recorrer las tuerces o recorrer
la Olmeda,
Covalaguas, pero en esa misma zona tenemos el final del Canal de Castilla, o incluso la oportunidad de hacer un recorrido en barco por el Canal de Castilla, que el Marqués de la Ensenada, nuestro barco de la Diputación, sale desde Arrera de Pesora.
Pero hay que ir a buscar a la señora Petra a ver dónde está con la llave de la iglesia para ver el Pantocrátor de Moarbes.
De Moarbes, de Ojeda. Es que tenemos tanto patrimonio.
Claro. En fin, vamos a hablar, si le parece, porque se nos va el tiempo, sí. Hemos consumido la mitad y tenemos muchos temas que tratar. Infraestructuras en la capital, en concreto. El plan estratégico es 2012-2020, no hemos tocado, está ahí.
Sí.
No sé si será por falta de fondos o porque efectivamente en época de crisis necesita una dotación presupuestaria. Yo hablé con el primer teniente de alcalde, con De la Fuente, me pareció una conversación muy interesante, y siempre, ¿no?, todos los grandes proyectos que no llevan una memoria económica junto con ellos, usted que es economista lo sabe mejor que yo, no sé si tienen pocos visos de prosperar, porque sí había así como cuantificado, no, más de 100.000 euros, más de 200.000, 1 millón, 2 millones, pero nada en concreto, porque aparte del plan estratégico, si hablamos de infraestructuras, lo del nuevo hospital, a mí, si me lo permite, le voy a decir, a mí me parece que ha sido un desacato entre ustedes y el Partido Socialista. Teniendo como tenemos terreno público, donde está San Telmo, a mansalva, podíamos tener hecho ya un hospital, no nos habíamos gastado ni un duro en expropiaciones, no había visto esta lucha de Itumas que han mantenido ustedes durante ya 8 o 10 años, y tendríamos hospital, y ahí estamos todavía, a ver cuándo hacemos el nuevo hospital y si le veremos a algunos como yo, que ya peinamos canas, ¿no? Nuevo hospital, alta velocidad, ya no hablamos de soterramiento, porque eso me parece una utopía, ese parque tecnológico del que se habló, la antigua cárcel, el Palacio de Congresos. No se puede tener aquí una convención importante porque no ofrecemos, no puede venir ni la Sinfónica de Castilla y León, que tendría que venir, porque así figura la Fundación Siglo, porque no tiene un espacio donde tocar. O sea, parece que estamos un poco siempre en el furgón de cola de todo lo de la comunidad, y tampoco aprovechamos las sinergias de Valladolid y Burgos. Todo esto que le he dicho así muy deprisa es una realidad que está ahí constatable y que no acabamos de despegar. Le dije lo de la Palencia Benavente, y fíjese usted, en el año 90 y tantos, me parece que fue, cuando ganaron ustedes las primeras elecciones generales, ya como. Y todavía está ahí eso, que ni ustedes ni el PSOE han hablado del tema, y vemos la antigua cárcel, si van a hacer lo de fuera antes de fin de año, no se ha hecho. Tampoco sabemos cómo va a quedar un centro cultural para el sur de la ciudad, importante, parece ser que ahí se va a entrar de rondón la policía. En fin, que hay muchos proyectos, pero están casi todos en el aire. No sé si tiene usted esa misma sensación.
Sí, hombre.
O a medio plazo, si se va a rehabilitar.
Yo también, hay que poner en valor lo que tenemos. Cuando a veces pensamos que somos los últimos en todo, no es del todo cierto. Estoy pensando, por ejemplo, que tenemos aquí la Escuela Castilla y su rocódromo, pues bueno, es una referencia de carácter
le
autonómico.
Le invito a usted cuando quiera, nos sentamos ahí una mañana tranquilamente.
Pero nos faltan muchas cosas. Utiliza, pero en relación con ese plan de infraestructuras, es verdad que sí, no se ha hecho la Palencia Benavente, pero si recapitulamos, pues sí se hizo y parecía un sueño de nuestros padres, de los abuelos, la Palencia Santander. Hoy podemos ir a Santander por autovía.
Era infrautilizada, salvo los fines de semana.
La Palencia Magat también era auténtico.
La del Camino
sueño
de Santiago, infrautilizada.
La ruta del Camino de Santiago también era un sueño. Yo creo que desde ese punto de vista, la alta velocidad, el soterramiento no está tan próximo, pero lo que es la alta velocidad no solamente es una cosa de inmediata y de futuro casi presente, que es así que está en obras ya lo que continúa de Palencia hacia León.
Con una única vía, que protestan desde León y protestamos desde aquí. Bueno, aquí protestamos pocos, la verdad, ¿no?
Bueno, estos son los técnicos quienes tienen que decidir qué tramos,
los técnicos no tengan una vía. Los políticos, los técnicos informan.
Bueno, pero esta es una cuestión técnica porque es la del AVE y la tensión de la red y la dotación de infraestructuras y los peraltes. También los técnicos nos tienen que decir.
Favorecería que también que decís el tejido industrial con alta velocidad, me imagino, ¿no?
Pero sí, lugar a dudas. Pero ya hay un cambio en esto, que hemos pasado de debatir que no llegaba a la alta velocidad a debatir en qué tramos tenemos dos vías y en qué tramos tenemos una vía.
Es que los debates nuestros duran dos décadas.
Sí, pero ya es un cambio, ya es un cambio. Eso significa que ya nos hemos creído que viene a alta velocidad y nos hemos creído que va a llegar a León. Y ya lo que podemos debatir es si en este tramo sería mejor la doble vía y en este otro mejor la una vía. Por tanto, ese es el cambio fundamental, que ya no hablamos del qué, sino del cómo. Y este es un cambio que me parece a mí importante.
¿Para cuándo está prevista la llegada de la alta velocidad?
La alta velocidad está prevista para el 2015.
El año que viene.
Es decir, que el próximo año.
Para mayo, o más o menos, que son las elecciones.
No pensamos en clave electoral. No. Tampoco creo que de exactamente.
Serán los únicos, ¿eh?
Que votos.
En clave electoral.
No, en este momento no. Y además le digo una cosa: si hubiéramos pensado exclusivamente en clave electoral, muchas de las medidas que hemos tomado y que seguramente eran imprescindibles e inevitables no se hubieran tomado, porque son medidas que somos conscientes que no solamente no nos han dado votos, sino que nos han podido quitar votos.
En cuanto se van acercando a las elecciones, sabe usted que las perspectivas suelen ir cambiando, ¿no? Sobre todo las promesas.
Hombre, las perspectivas empiezan a ir cambiando, eso sí, pero no porque se acerquen las elecciones, sino porque hace 2 años perdíamos empleo y estábamos en recesión y al borde de la intervención.
Es que si no tocamos suelo, cerramos el país.
Esta es la buena noticia también. Que antes hablábamos de a qué ritmo caíamos y ahora hablamos de una cosa que yo comparto, que es que el ritmo de la recuperación nos parece escaso. Pero antes hablábamos todos los meses de las malas noticias, de las caídas de la economía, y hoy todos los datos económicos que conocemos son mejores que los de hace un año. Insuficientes, sí, pero cuando uno te dice, hoy han dado el dato de la prima de riesgo, es mejor que el año pasado.
Sí, pero nos han dado recuerdo, y usted lo
el dato de la venta de vehículos, y es mejor.
Porque si hablamos de cosas de economía, y seguro que usted tiene mucho más conocimiento de causa que yo. Yo recuerdo cuando aquella reunión, no sé si fue el G7, el G8, el G20, porque hay tantos Gs, salieron de una reunión y dijeron, vamos a refundar el capitalismo. Creo que lo dijo el señor Sarkozy.
Sí.
Y eso implicaba cambiar el modelo productivo, un modelo donde el capitalismo financiero se ha impuesto al capitalismo productivo, pero no se atisba nada nuevo en el horizonte que aquello, porque un país como el nuestro, donde ha estado todo basado en el ladrillo, en una gran parte, con un peso específico en el PIB grandísimo, y la producción industrial ha bajado, y el consumo interno estando como está, si no hay un cambio en el modelo productivo, usted de verdad como economista... Bueno, que ustedes los economistas siempre dan soluciones a todo lo pasado, ¿no?
Sí, eso se acusa, ¿no? De predecir el pasado a los economistas.
¿Cómo se le puede llegar al ciudadano? Usted, por ejemplo, sale ahora cuando terminemos esta conversación en la calle y le para a un padre de familia que está en el paro y le dice, oiga, que llego a casa, señor Garrido, y mis niños dicen que tienen hambre y yo tengo 53 años.
Claro, es verdad que en España, y esto usted lo ha dicho y es verdad, que durante muchos años el modelo que teníamos estaba basado en el tema financiero exclusivamente y en el tema del ladrillo. Y esta es la verdad. Pero en esta conversación apenas hemos hablado de esos dos temas. Este es un buen dato, porque hablábamos del futuro y ya no estamos hablando...
Queríamos centrarnos más un poco en Palencia, pero enseguida nos
hemos... Pero bueno, no hablamos ni de bancos, ni de bolsas, ni del modelo financiero, ni estamos hablando de construir viviendas.
De bancos es mejor no hablar, porque con lo que se le ha ayudado a la banca y lo que tenemos que devolver de lo que se le ha ayudado a la banca, se
van a arreglar los problemas. ¿De qué hemos hablado cuando yo hablaba del futuro de Palencia, de producción? Esto es de lo que hablaba yo, de que FASA va a crear 800 puestos de trabajo, que va a traer un segundo modelo a la factoría de Palencia, no tardando, que las previsiones de venta de coches están creciendo y que también Renault va a aumentar
el ritmo de fabricación. Gracias al plan PIB y que las exportaciones se están recuperando porque parece ser que Europa tira del carro. Porque la demanda interna, si no fuera por el plan PIB,
y porque también hay más matriculación de turismos, y porque hoy España es más competitivo. También es verdad que estamos haciendo coches mejores, nos hemos puesto las pilas, son coches que se venden mejor nuestros modelos, y cuando se habla de las grandes fábricas en el mundo, entre las más productivas y más competitivas está la de Palencia.
Referente.
Y esto es la verdad, esta es la economía real. No estamos hablando de si la bolsa sube o baja.
Esa economía real
estamos hablando
se logró gracias a un acuerdo patronal trabajador.
Totalmente. Pues este es el ejemplo, por eso esa es la verdadera economía real. Cuando hablamos de hacer coches y no hablamos de la bolsa de los coches, estamos hablando de que los coches sean buenos, sean competitivos y sean de calidad y sean positivos desde el punto de vista del mercado.
Sí,
y igual
ocurre
con el café.
Como se critica tanto a lo público, parece que como que chirría un poco que hay ayudas públicas para unos sectores y a otros se les ningunen, no se les nieguen esas ayudas, ¿no? Bien, es verdad que es un sector fundamental, porque Valencia, si la Renault se fuera, sí, sería ya nuestra condena a cadena perpetua, ¿no? Pero bueno, si estamos ahí, estamos en libre mercado, parece una contradicción. Ayuda a los bancos y ahí no somos libre mercado, ahí hay una parte, porque hemos nacionalizado cajas.
Sí. Pero no por ayudar a los bancos, porque ¿por? Se ha hecho por ayudar a los ahorradores que tengan dinero en los bancos, que si no, hubieran sacado sus depósitos.
Ya estaría el fondo de garantía, no tiene que ver. ¿Eh? En los bancos donde hay accionistas y donde hay preferentistas.
Sí, bueno, pero el fondo de garantía pues tiene sus límites y evidentemente la credibilidad de un país que no es capaz de devolver el depósito a los ahorradores, pues esto es, se llama corralito en otros países, ¿no? Y entonces yo creo que claro, yo también entiendo que la gente piensa que esta inyección de dinero a los bancos desde el punto de vista del ciudadano es muy bien de explicar cuando a veces el ciudadano tiene verdaderos problemas.
No, pero no también, lo digo yo, lo dicen los pequeños empresarios, sí, también, que se les da a los grandes bancos al 0,5% y ellos sí tienen que financiarse al 12% y tienen que tener una capacidad también, de solvencia brutal.
Pero
¿no?
También hay que ver esta idea de que nosotros no hemos ayudado a los bancos. De hecho, los grandes directivos de los bancos, sí, porque se ha limitado la retribución de los grandes directivos de los bancos. Estos bancos hoy en día son públicos, algunos de ellos, es verdad, la prueba de ellos es que han dejado
Vamos a hablar, para hablar con mejor de cajas, donde las el componente cajas, político sí. de las cajas era sido grandísimo, sí, de todos los colores.
Eso es verdad, de todos los colores.
Y desde luego la lectura que hace cualquiera es simplemente, hablábamos de balance de situación, no hay más que ver. Y habría que también preguntarles a los auditores de cuentas que qué pasó cuando todo era tan maravilloso, ¿no?
Claro, yo ahí puedo hablar con mucha tranquilidad porque como nunca he estado en ninguna caja de ahorros.
No, yo les pregunto como economista.
Pero ya sé que no ha estado usted sí como político, que ¿no? Es verdad que yo comprendo a los que dicen, pues dejémoslas caer las cajas de ahorro y que se hundan y que... Pero también pensemos en el ahorrador que tiene allí el dinero metido, en la persona pensionista. Muchos de ellos han perdido mucho dinero ya con las preferentes y con otras cuestiones. Y yo creo que también
en la medida que podamos evitar eso. Con los activos buenos, igual que se ha hecho un banco para los activos tóxicos, se cogen los activos buenos y se queda una entidad solvente con ellos y no pasa nada. El ahorrador no había perdido un duro.
Ya, a veces lo que pasa es que los activos no daban para pagar los depósitos.
En fin, vamos a seguir con Valencia porque como yo trabajo en banca y usted es economista, nos perdemos por estos territorios.
Nos iríamos por estos territorios. Pero es verdad que en esta entrevista hemos hablado de Siro, de Renault, de Seda, de Trapa, de Gullón.
Pero no nos es suficiente, ya vi usted.
No es suficiente.
Sobre todo para los jóvenes, se nos siguen.
Pero ya hablamos de economía financiera y hablamos también de pequeñas empresas que se van creando, que hace unos años era imposible pensar en ellas. Estoy pensando en Cascajares, por ejemplo, que es un modelo de donde no había nada. Esas grandes
y familias. Agropal, dos banderas perfectas.
Agropal, efectivamente. Pero, no hemos hablado de los quesos de Baltanás que estaban hundidos.
Y a pesar de eso, se siguen yendo otros jóvenes.
Sí.
Se
van muchos jóvenes, también vienen otros. Hemos vivido un proceso de inmigración muy amplio. Pero es verdad que nosotros tenemos una cualidad que también es una ventaja. Tenemos jóvenes muy bien formados. El inconveniente es que el nivel de cualificación que se exige en el mercado es tan diverso que nuestra cualificación es tan alta que no podemos dar
les cualificamos bien ellos. Y luego les preguntaba el otro día a unas jóvenes que están en la lanzadera de empleo esta que han creado, la lanzadera de empleo solidario y emprendimiento en Palencia, que a la hora de elegir después de 5 o 6 años de universidad y tal, entre necesidad y dignidad, pues claro, les están ofreciendo salarios de 600 euros.
Sí, totalmente injusto.
Entonces, no sé, ahí me decía un joven el otro día, Valentino, yo es que mira, vocación de esclavo no tengo.
Claro.
Y a mí no me importa vender cervezas, pero por lo menos las vendo en Londres y perfecciono el inglés. Y me dan el doble de lo que me dan aquí.
Sí. Pues hay que reconocer que también uno de los grandes desafíos que tenemos encima de la mesa es ese cambio que hemos dicho, que no se puede solo un empleo de baja cualificación y también la posibilidad, que a veces se ven casos singulares, no todos los que nos gustarían, de iniciativas por parte de jóvenes que se consolidan desde el punto de vista de las pymes y de las pequeñas y medianas empresas. Todos conocemos en la provincia de Palencia casos singulares y también en el mundo rural, de a veces pues de producción de pimientos de calidad, de producción de algún tipo de queso artesanal.
Otra iniciativa que no llegó a consolidarse, ni el queso ni el pimiento.
Ahí, sí, hombre, se va consolidando.
Yo creo que sí, ahí tenemos que echar un poco mea culpa a los palentinos por nuestra idiosincrasia tan...
Bueno, pero Torquemada tiene... Pero yo creo que si hacemos un repaso de los pueblos de la provincia de Palencia, hacemos una referencia de cada uno de ellos y decimos un sector en el que se ha consolidado. olvidado. Todo el mundo habla de Torquemada y te sale la palabra pimiento. Hablas de Villada y te sale la palabra morcilla.
Sí,
hablas
pero...
de Villarramiel y te sale la palabra cecina. Hablas de Palenzuela y te sale la palabra cebolla.
Pero
hablas de Saldaña y te salen las alubias.
Claro, pero
esto es lo que nosotros tenemos que promoverlo.
Pero no tenemos cadenas de comercialización importantes. Ni una unión entre todos abarcaría costos.
Es la lástima, que seguramente las empresas que hay de pimientos en Torquemada, pues son pocas.
Sale poco competitivo.
Pero competimos en calidad, no en precio. Pero son pocas en relación con lo que podría ser. Porque el ejemplo de Salus, y hay varias, es una referencia. Todos nos sentimos muy orgullosos de esta empresa de Torquemada y de lo que supone, o de la cecina de Villarramiel, pero son pocas. Para las que podrían ser, eso es verdad.
Un año para las elecciones. Ya vemos que las infraestructuras hemos pasado medio puntillas por ellas. Confiemos en que la antigua cárcel, el Palacio de Congresos, me va a decir usted que es herencia, el nuevo hospital, alta velocidad, sean cosas que veamos. Pero
hombre, lo que sí que hemos visto ya es la calle Jardines, que lleva muchos años.
Bueno, eso es otro tema que mejor no hablar.
El Museo del Agua.
A mí, como palentino, me abochorna hablar de la calle Jardines.
Pero es
porque una institución se lucre con otra institución, porque podría decir el Ayuntamiento Capitalino, podría salir el señor Polanco, yo le apoyaría, oiga, todos los coches, voy a poner un fielete, a todos los coches de la provincia que vengan y utilicen las calles de Palencia, les voy a cobrar porque no pagan nada y me las deterioran.
Pues esto es lo que hemos evitado esta legislatura. Y ha habido un buen acuerdo entre la Diputación y el Ayuntamiento que ha beneficiado a los palentinos.
No, es que han llevado ustedes la paz a la Diputación, que ya era hora. Siempre ha sido ahí un lugar de internamente entre ustedes que no lo pueden ocultar porque la realidad es la que es y ha sido
pues
constatable.
Procuramos mejorar.
Confiemos. Queda un año.
Sí.
Me imagino que estarán ustedes ya trabajando en el próximo programa electoral. ¿Qué le van a ofrecer o qué piensan, con qué se van a presentar ustedes? Tanto a nivel provincial como a nivel Palencia-Ciudad, de cara a las nuevas elecciones, con todas estas asignaturas pendientes que tenemos, que yo creo que habría que aprobar antes de que afrontemos otras. Fundamentalmente la del nuevo hospital, creo que es básico.
Sí, nosotros lo primero que tenemos que hacer, y eso es de justicia, cualquiera de las elecciones, es hacer un balance del 8. Y por tanto unas cuentas claras de cómo encontramos las instituciones y cómo las dejamos en la capital. Pues todo el mundo recordará que teníamos un nivel de dificultad de pagos relevantes, todo el mundo se acordará,
como
en todos los sitios, pero todo el mundo se acordará las deudas que había de las sentencias judiciales con motivos de algunos temas urbanísticos.
También las hubo antes,
pero se las ha encontrado este equipo de gobierno y ha tenido que hacer frente.
La Diputación no se ha encontrado ninguna porque es el mismo equipo de gobierno.
Pero no había esas sentencias urbanísticas, esto es verdad.
Porque no tenía competencia.
Esa es la suerte.
Porque el actual presidente me dijo a mí que no quería las diputaciones y el anterior menos.
Y lo que hay que hacer, creo yo, es el esfuerzo primero por saber explicar cómo estábamos hace 2 años. Y si somos capaces de presentar un balance y cómo estamos en el momento en el que concurramos a las elecciones, que en su momento pues habrá que dar explicaciones. Lógicamente habrá clausas que ya no tengamos que meter en nuestro programa porque puedan estar cumplidas, esperamos que sean las máximas posibles, pero hemos hablado del Museo del Agua, de la calle Jardines, de la cesión de los terrenos del hospital.
Yo les llamaría cosas del día a día, pero por ejemplo el plan estratégico, si yo le pregunto, el plan estratégico que ya va 2 años y...
Pero, por ejemplo, del día a día, pero para el que atraviesa el paso subterráneo de los Jardinillos o de las Angelinas...
Hay que mantenerlo.
Es que se ha hecho una renovación integral, o el que hoy puede aparcar en la estación pequeña a un precio muy económico, que es una novedad de estos días, que es 1 euro por la mañana, 1 euro por la tarde, o 1,50 euros si es todo el día. Esto es muy bueno para la gente que se acerca hacia el centro, que vive en los pueblos, que es una cantidad muy, muy módica. Son del día a día, pero ayuda a mejorar la vida de la gente.
Y perdón, ¿de qué se llama Chacón? ¿Y el plan estratégico?
El plan estratégico tenía varias ideas, que son propuestas para el futuro. Yo creo que una ciudad tiene que tener ambición. Esto es muy importante. Esto es lo del plan estratégico. Había gente que nos dice, ¿para qué vamos a hablar de un plan estratégico si con la situación económica que tenemos es mejor vivir en el día a día? Y ahí nosotros hemos tenido la ambición de plantearnos cosas, no para esta legislatura y no tampoco solamente para la siguiente, sino cómo es la apariencia que soñamos de aquí a la próxima década. Este es el salto que da ese plan estratégico y de empezar a trabajar ya desde ya, a lo mejor con cosas que cuestan poco dinero en el presente, pero que lo pueden tener en el futuro. ¿Es un sueño esa ciudad de los servicios sociales? Sí, pero se le ha dotado de ubicación, se le ha dotado ya de diseño y se ha llegado a acuerdos tanto con la consejería como con el Inserso, también aprovechando una circunstancia que es especialmente positiva, que tanto en la consejería, la consejera, como en el Inserso, el director general del Inserso son palentinos, y es una oportunidad que nos ha permitido vincular una ocasión para lo que tiene que ver con ese proyecto. Está todo lo que tiene que ver con el empleo en el barrio del Cristo, con toda esa iniciativa que había, ahí se ha vinculado ya a Renault, que es un elemento ciertamente muy importante y es un paso decisivo en esa dirección que es la adecuada, porque gran parte de la gente que ahí se vaya a formar va a acabar trabajando en Renault, toda vez que Renault tiene ese proyecto de esos 800 puestos de trabajo nuevos de cara al futuro, y que ya se ha adjudicado por parte de la Junta de Castilla y León lo que es el parque de proveedores, que esta es una inversión muy importante, es la mayor dotación de suelo industrial en el conjunto de la comunidad autónoma, y es el parque de proveedores de Renault, que ahora el futuro pasa por eso, por esas instalaciones que se van a hacer en el entorno del parque de proveedores con nuevas empresas dotando ese contenido a Renault. Yo creo que hay un proyecto importante de cara a futuro, de cara a los próximos años, siendo consciente y con los pies en el suelo, pero también que el parque tecnológico de Renault, pero también sobre todo la idea de que ese plan estratégico nos ayuda a pensar que tenemos derecho en Palencia a tener futuro y a tener un horizonte no solamente del muy corto plazo, de qué va a pasar paso mañana, sino sí, de qué tenemos la Palencia del futuro.
Derecho, creo que todos creemos que tenemos derecho, igual que los demás, pero la realidad que uno percibe es otra. Y insisto, y quizá demasiado machaconamente, es que los proyectos se van dilatando y algunos diluyendo en el tiempo, lo que es peor, ¿no?
En crisis económicas sí es verdad que hay proyectos.
Y cuando teníamos épocas de bonanza tampoco siempre estábamos en el furgón de cola.
Es verdad que en la época de bonanza se desaprovechó la ocasión por parte de la ciudad de Palencia. Pero yo no quiero mirar para atrás, ni siquiera esconderme en la excusa fácil de decir que no gobernábamos nosotros el ayuntamiento. Pero yo creo que, mire, para mí sería muy fácil decir que nosotros el ayuntamiento no lo hemos gobernado durante la época de crecimiento económico y escudarme.
La provincia sí.
La provincia sí. Pero yo creo que lo que los palentinos piden es explicaciones del presente y proyectos del futuro.
Yo creo que los palentinos lo que pedimos, y permítame ya que hable también en primera persona, es algo ilusionante.
El plan estratégico va en esa dirección.
Y ustedes lo tienen muy difícil, y cuando digo ustedes me refiero a la clase política en general, ustedes lo tienen muy difícil para ilusionar a la gente.
Lo que pasa es que los políticos somos ciudadanos normales. A veces pensamos que los políticos hemos nacido políticos.
Sí, pero cuando se ponen la máscara de políticos son ustedes...
Bueno, yo la mayoría de los que conozco, primero teníamos una profesión antes de estar en política.
Sí,
y segundo, no vamos a estar en política de por vida.
Cuando salen ustedes con el panfleto en campaña electoral y la sonrisa puesta, y entonces ya hay cercanía, y luego votamos y ya parece que ya no existimos los ciudadanos, que ustedes están rodeados de un halo, parece que como se distancian, como si aquello que está allí en Castilla y León, en las Cortes, fuera un sitio apartado de la ciudadanía y son nuestros representantes.
Pues sí,
y aquí hay el Ayuntamiento igual.
Eso es lo
igual.
Que se percibe de nosotros, lo hacemos mal, porque
yo creo que
porque
sí,
de verdad que no somos así, procuramos ser gente normal.
Claro, si luego a la corta distancia, seguro que son ustedes encantadores, ¿no? Un poco,
y el tiempo que llevamos, fíjese,
que yo trato de más
para mí podía ser muy fácil prometer lo imposible, no lo hemos hecho. Podía yo haber venido aquí prometiendo cosas maravillosas que se van a hacer y no, he venido a dar explicaciones desde el realismo de saber que las circunstancias son muy complicadas.
Claro,
para mí sería muy fácil decir, no hay problema, vamos a hacer no sé cuántos trenes de alta velocidad, no sé cuántos autovías,
no sé cuántos hospitales. Los ciudadanos, y ya concluimos, no hubiese sido más sencillo, por ejemplo, viene usted, es presidente del Partido Popular en Palencia, convoca ruedas de prensa en la ciudad. No, convoca usted una conferencia ciudadana en locales, tenemos 1000 en Palencia, públicos y privados, y dice, señores, les voy a contar la realidad de la provincia.
Pues sí que lo
independiente
hacemos.
De cómo se gane. No, lo hacen en petit comité y van.
Sí, en petit comité en el sentido de que no son cosas grandes masas, pero el alcalde ha hecho una cosa muy bonita estos días, que es estas reuniones por barrios. Y además iba por la mañana, iba poniendo el folleto en cada uno de los pequeños comercios, diciendo, pues cuando estamos en el campo de la juventud, en el centro cívico del campo de la juventud, a las 8 de la tarde, vamos a tener una reunión con los vecinos que quieran ir. Y todos aquellos que han querido ir han podido estar con el alcalde planteando sus dudas e inconvenientes. Y nosotros como partido lo hacemos en toda la provincia. Nosotros tenemos...
Para concluir, yo creo que es un mensaje a los palentinos. Esperanza, ilusión, futuro...
Pues primero, el mensaje de saber que lo están pasando mal muchos de ellos, el ser muy conscientes de que la crisis económica ha dejado mucha gente en la cuneta, de que por desgracia muchas de esas personas quedarán marcadas para siempre por la crisis, que lo que estamos procurando es que durante la crisis mantengamos en Castilla y León servicios públicos de calidad para que esos servicios no se vean arrastrados por todo lo que se ha arrastrado la crisis, que hacemos el esfuerzo para que las personas que no tengan nada reciban esa renta garantizada de ciudadanía, esa red de protección social que hemos creado, y que nuestra principal prioridad tiene que ser el empleo. Que nosotros no les vamos a engañar, porque no les vamos a decir que en poco tiempo se va a recuperar todo lo que hemos perdido, pero que es verdad que hoy estamos en una fase de crecimiento de empleo y de crecimiento económico que es claramente insuficiente, que es insuficiente teniendo en cuenta todo lo que se ha perdido, pero que si todos trabajamos y todos confiamos, yo creo que Palencia tiene mucho futuro y ese futuro nos lo vamos a
dar. Esa era la última pregunta que le puedo hacer, porque se la volveré a hacer si Dios mediante, si nos vemos dentro de unos meses. Palencia tiene futuro, dígamelo con sinceridad.
Lo tiene,
como
yo
Palentino,
estoy absolutamente convencido.
Está convencido,
sí,
que tenemos futuro, y esta tierra nuestra tiene futuro.
Y lo veremos.
Y
lo que se trata es de trabajar por él. Lo que pasa es que nadie...
Nosotros nos no va a regalar nada, eso está claro.
Ni nos va a regalar nada, ni nadie, y nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a prometer que vamos a recuperar lo que se ha perdido durante tantos años en tan solo unos meses. Esto tardaremos tiempo, porque lo que se ha destruido durante tanto tiempo no se va a recuperar en
derribarse,
tan solo
derriba
meses.
Enseguida.
Construir
levantar,
se tarda, sí.
Tarda.
Pero hemos empezado ya a construir.
Ojalá que sus vaticinios y esas previsiones se cumplan. Nos encantaría, de verdad. Ha sido un placer, señor Fernández, charlar con usted. Esperemos que de esto tenga continuidad.
Pues a su disposición.
Muchísimas gracias, un placer.
Para eso estamos y gracias por la ocasión de toda la gente que nos oye tiene la ocasión de
escucharnos. Y en fin, somos una emisora que le hemos ofrecido a usted casi 50 minutos para poder dialogar, lo que una emisora generalista no puede ofrecerle.
Pues para mí es una magnífica ocasión, porque hemos hecho un muy buen repaso de lo que pasa en Palencia.
Le insisto, muchísimas gracias por haber estado en Radio Colores. Y a todos ustedes, señores y señores oyentes, muchas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores. No se olviden, en el 107.7 de FM o en radiocolores.es.